El domingo pasado, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha una campaña titulada Mitos y Verdades de las Políticas Sociales. Por medio de avisos contratados en diarios y semanarios, y también a través de conferencias en distintos puntos del país, las autoridades del Ministerio se proponen refutar, entre otras cosas, la idea de que los beneficiarios de sus planes no estudian ni trabajan. La campaña ya recibió críticas de la oposición, que además, bueno, ustedes saben, históricamente ha cuestionado los programas de esta cartera desde que fue creada, en 2005, al comienzo del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Vamos a preguntarle a propósito de esa campaña, vamos a averiguar a propósito de los pasos que prepara para el año próximo. Para eso recibimos esta mañana al economista Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social, desde hace un par de años, ¿no?
Dos años y medio.
Ministro Olesker, buen día, gracias por acompañarnos.
A ustedes.
¿Es lógico que el Mides deba gastar dinero de su presupuesto para realizar publicidad?
Sí, es lógico, por dos razones. Si uno mira alguno de los datos que están allí y se toma el trabajo de compararlos con la comparecencia parlamentaria en las 9, hoy va a ser la décima, ahora en un rato, ves que fui citado al Parlamento, los datos no varían demasiado. Que los tarjetavientes, o sea, los poseedores de tarjeta, trabajan en más de un 70%, yo lo he dicho reiteradas veces. Sin embargo, cada vez que sale un político de la oposición, incluso alguno de los medios de comunicación escritos más importantes, vuelve a decir que se le da plata a los que no trabajan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos luchando contra la mentira, ¿no? Nosotros luchamos contra la mentira. Cuando se dice que todo el presupuesto público se destina, que la gente paga impuestos para que con ello se financien a los pobres que no estudian, a los vagos, que no estudian ni trabajan, además de que es mentira que no estudian ni trabajan, también pretendemos demostrar que apenas 250 millones de dólares de un presupuesto de 12.000 se destinan a las asignaciones familiares y las tarjetas, lo cual además es una muestra, así lo dice siempre el propio presidente, y Canepa lo ha sostenido muchas veces, que la gestión con las tarjetas es la reforma del Estado más exitosa que hemos hecho, porque mantenemos gastos de 60 millones de dólares y modificamos la mitad de las tarjetas, que eso es lo otro que dice aquí. Hemos dado muchas bajas de personas que efectivamente ya no la necesitaban, y hemos dado muchas altas de personas a las que el Ministerio, por distintas razones, no había llegado. Ahora, todo eso está presente en, bueno, no solo en nuestros discursos, en nuestras comparecencias, está en las actas, y sin embargo, como la mentira repetida mil veces se transforma en verdad, y yo escucho mucho esto, porque yo voy en ómnibus al ministerio, vengo en ómnibus al ministerio, y camino mucho por la Rambla, yo vivo en un barrio, en general vive gente de clase media, digamos, en un buceo, Puertito el Buceo, y esta idea de por qué le damos la plata a ellos y no a otros, está muy presente. Y nosotros tenemos un estudio, lo vamos a presentar ahora en diciembre, que muestra que si acumulamos el gasto social 2005-2012, el sector más beneficiario en recibir partidas del Estado, aunque no sean partidas de transferencia directa, estamos hablando de los niños en la mutualista, la mejora en los sistemas educativos, los subsidios de vivienda, es lo que se llama el decil tercero al quinto, o sea, la clase media-baja, y no la clase más pobre que recibe una transferencia, te repito, es insignificante. Entonces, no es verdad que la gente pueda decir, pero yo trabajo, pago, bueno, IRPF paga a partir de 20.000 pesos, pero vamos a suponer que pago IVA y con eso financio a los vagos. Eso tiene dos mentiras acumuladas, que no son vagos, porque trabajan, porque nadie podría vivir con las transferencias, eso también lo muestra el trabajo, y segundo, que es una porción marginal del presupuesto, que solo tiene un objetivo, y eso es lo que dice el material, solo tiene el objetivo de que la persona empiece a comer, empiece a resolver algunas necesidades básicas y esté en mejores condiciones, aún físicas, para salir a buscar trabajo.
Enseguida vamos a profundizar en varios de los puntos que usted mencionó, pero para redondear el punto con el cual yo arrancaba la conversación, el porqué de esta campaña, me gustaría saber esto. ¿Por qué se lanza en este momento? ¿Tiene algo que ver con el inicio de la campaña electoral? ¿Puede verse esta serie de avisos como una campaña preventiva ante lo que ustedes imaginan que se va a denunciar con insistencia en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en el Partido Independiente, en los próximos meses, de aquí a octubre del año que viene?
Bueno, es una campaña preventiva, efectivamente, pero el momento tiene que ver con el nivel de información. Como tú me decías al principio, yo llegué hace 2 años y algo al Ministerio, hicimos una reformulación relativamente grande de muchos de los programas, y los resultados, como nosotros no compartimos la resultaditis, digamos, ¿no? La de decir, yo pongo un programa y a los 3 meses los niní tienen que estar estudiando, y los que pasan por un programa de Uruguay Trabaja tienen que estar prácticamente trabajando en un banco. No compartimos la resultaditis. Creemos que 2 años es un tiempo considerable. Le pedimos a nuestra Dirección de Evaluación y Monitoreo que hiciera un análisis de los 2 años, agosto 2011, agosto 2013. Está terminado, lo vamos a presentar a fin de año, pero son 540 páginas, o sea, con un fuerte contenido técnico, y esto es un resumen de eso, por eso el momento.
Pero la campaña electoral, los tiempos electorales también inciden.
No inciden, coinciden, pero no inciden.
¿Y cuánto cuesta una campaña como esta?
No tengo mucha idea, pero en el entorno de los $80,000.
Ese dinero no debería volcarse exclusivamente a lo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que hacer, que
sí, sería un
son
dólar,
las políticas sociales.
Sería un dólar anual por tarjeta más. No, es una pregunta no pertinente, me parece, porque me parece que compara cosas que no son comparables y que además son marginales.
La campaña se vehiculiza a través de los distintos medios de prensa, es una campaña gráfica, básicamente.
Es una campaña gráfica de prensa escrita, y se complementa, en principio se iba a complementar con 2 o 3 conferencias que yo y los principales dirigentes del Ministerio íbamos a hacer, lo cual decidimos no hacer, la que no fue necesario, porque los medios que repercuten nos han llamado casi todos, y entendimos que, bueno, que eso había cumplido el rol. No vamos a hacer más que la presentación del documento, que si no recuerdo mal va a ser el 9 de diciembre, que va a ser la presentación de todo el documento.
Ministro Lesker, usted ya hizo recién una síntesis, un resumen de lo que son las puntualizaciones que su cartera quiere hacer, está haciendo en estos días. Pero vayamos a varios aspectos que están relacionados con lo que usted señalaba. Una sensación extendida, incluso dentro de sectores de la propia izquierda, es que no se está contribuyendo a que las personas que reciben asistencia del Mides salgan efectivamente de las situaciones de marginación en las que se encuentran. Se sostiene que apenas se les está dando un apoyo y se está generando en ellas una relación de dependencia. Puedo citar en ese sentido comentarios que he hecho en la tertulia de los jueves, por ejemplo, o en Irsartú, notoriamente Frente Amplista.
Conozco sus comentarios.
¿Qué responde usted a esa convicción?
Bien, 3 cosas. La primera, empecemos por los números. Cuando el plan de emergencia comenzó, si sumamos el plan de emergencia, que era básicamente un ingreso ciudadano, ¿no? Tenía algunas otras cositas, pero era esto, solo que en plata y no en tarjeta, y sumamos las canastas que daba INDA, que era una forma de ingreso ciudadano, estábamos hablando de unas 125.000 a 130.000 hogares. En el 2009, cuando culminó el primer gobierno Frente Amplista, ya eran tarjetas, porque en el 2008 empezó la tarjeta y ya la canasta de INDA dejó de existir, pasó a integrar la tarjeta, estaban en 88.000. En el 2011, cuando nosotros ingresamos, había unas 72.000. Vamos a terminar este año con 60.000. O sea que efectivamente hay de 120.000 a 60.000, 60.000 hogares que ya no reciben la tarjeta. Nuestras visitas demostraron que sus ingresos son superiores al umbral de la tarjeta, y nuestras visitas demostraron que trabajan. O sea que la mitad ya salieron, ya no están en el programa de tarjetas. Segunda cuestión, de los que están en el programa de tarjetas, que son unos 60.000, hay más de 35.000 que tienen un ingreso por trabajo que es el doble del ingreso por tarjetas, ¿no? Dice 40% por trabajo, 20% por tarjetas. Por lo tanto, mayoritariamente trabajan. Tienen problemas de obtener trabajo en áreas de mayor calificación, en parte porque tienen un acumulado de descalificación educativa muy grande, y también en parte porque yo estoy convencido que las empresas grandes no tienen la actitud proactiva, no califican para trabajar en esas empresas a los pobres. Se tiene una actitud discriminatoria hacia el sector que proviene de los barrios pobres, ya ni siquiera los entrevistan. pero tienen problemas de informalidad, pero progresivamente van aumentando. Lo dice el informe, aumenta un 20% la formalización en este sector. Y finalmente existe un tercer grupo, que serían entre 20 y 25 mil hogares, sobre los cuales hay mayores dificultades de inserción, porque son los que acumulan la mayor pobreza estructural generacional, a los que se le duplicó la tarjeta. Antes no existía la tarjeta duplicada, esto es una medida de los últimos 3 años, y a esos sectores se lo llega con programas fundamentalmente de inserción educativa y laboral, como Jóvenes en Red o como Uruguay Trabaja, y básicamente una buena parte de ellos están progresivamente reinsertándose en el mercado de trabajo. Así que solo en este segmento podría decirse que por ahora, en el corto plazo, todavía no hay resultados, pero como la resultaditis no funciona, pero estamos hablando de 25.000 en 120.000.
De todos modos.
O sea que me parece que es una crítica no pertinente, primero porque trabajan. O sea, decir que no trabajan es otra vez una mentira. No es verdad que no trabajan. Trabajan y 85%. Perdón, y aumentaron de 75% a 85% su asistencia educativa en el ciclo básico liceal.
Pero,
gran parte orientado por la asignación familiar.
Profundizando en algo que usted ya dijo, pero a partir de lo que son estas objeciones, ¿se les está suministrando efectivamente capacidades nuevas para encarar el mercado de trabajo, formación en oficios y quizás, mejor aún, un cambio cultural?
Bueno,
¿se está trabajando por una cultura del trabajo, del riesgo, etcétera?
Total, en los tres grupos que mencioné, en el primero ni hablar, porque ya ni siquiera es parte de la población Mides, así que eso ya está en el mercado de trabajo formalmente constituido, pero tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, efectivamente los programas de Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red, muchos de ellos integran cooperativas que el Estado contrata. El Estado tiene nosotros creamos una ley que le permite al Estado contratar funcionarios, y hay que preguntarle a cualquier director de hospital o de escuela pública, ¿qué opina de los trabajadores que están en Uruguay Trabaja? Y en general la opinión que va a dar, esto lo digo porque yo viernes por medio recorro todo el país, cada año piden duplicar los grupos de Uruguay Trabaja, no solo porque le aportan, mejoran su infraestructura, la fachada de la escuela, el baño del hospital y demás, sino porque consideran que hacen excelente este trabajo. Obviamente, 9 meses de capacitación en oficio y de experiencia en un trabajo, que es lo que da Uruguay Trabaja o programas como Jóvenes en Red, no resuelve un acumulado y muchas veces no compiten con otros que tienen mejores condiciones de trabajo, pero eso es un proceso de más largo plazo.
El senador Pedro Bordaberry, cuando lo entrevistábamos este martes aquí en Perspectiva, decía que en caso de llegar al gobierno mantendría el Mides, que el Ministerio de Desarrollo Social seguiría existiendo, pero cambiaría el enfoque de los programas sociales. Se pondría el énfasis en la transición del mundo del asistencialismo al mundo del trabajo. Un planteo que coincide, claro, con lo que son en líneas generales los cuestionamientos que desde 2005 se hacen desde la oposición. Bordaberry lo explicaba tomando como referencia la experiencia chilena en estos términos.
Nuestro programa sigue lo que hizo Chile. En el caso de Chile, no es que el Estado le da el dinero nomás y después empiece a decir, che, tenés que mandar tu hijo a la escuela, tenés que mandar tu hijo al liceo, che, tenés que hacer tal cosa. Sino que firma una suerte de contrato, Chile, con la familia. Y le dice, mire, y pone plazo. Yo te voy a ayudar 2 años, 3 años, 4 años, según la situación. Y vas a acceder a esto, pero vos te tenés que obligar a esto, 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 esto y esto. Es decir, adquirir las habilidades para realmente salir de esa situación. Eso no existe hoy. Hoy lo que existe es te doy el dinero y vos vas a tener que cumplir con esto. Entonces te digo, tenés que cumplir con todas estas cosas genéricamente, sin planes de contingencia.
¿Qué responde a esta crítica con propuesta que hace el senador Bordaberry?
Bueno, 3 cosas. La primera, lamento el desconocimiento que el senador Bordaberry tiene absoluto sobre los programas del Mides, absoluto, digamos, ¿no? La mayor parte de los programas del Mides, salvo que consideramos que el único programa del Mides es la tarjeta duplicada, ¿no? Que solo ofrece a 25.000 hogares y los programas del Mides llegan a más de 300.000 hogares, o sea, salvo que consideramos que ese es el único programa, además que hay, como voy a decir ahora, cuestiones de trabajo, salvo que consideramos eso, tiene un desconocimiento absoluto sobre los programas del Mides. Seguramente no conoce Uruguay Trabaja, no conoce las cooperativas, no conoce Compromiso Educativo, no conoce aulas comunitarias, no conoce tránsito educativo, no conoce el programa, digamos, de cooperativas de clasificadores, que tienen un número muy importante de clasificadores cooperativizados. Lo primero es que el senador Bordaberry, lamento, pero no conoce nada de lo que hacen.
¿Pero por qué lo dice usted? ¿En esos programas efectivamente existen compromisos con plazos?
Sí, claro.
con efectivamente hay de la otra parte una responsabilidad que se asume y un control de parte del Estado a propósito de la evolución de esos compromisos.
No solo eso, sino que la ONG, que en algunos casos se contrata, tiene el compromiso de obtener trabajo para las personas que salen de Uruguay y trabaja. Y hay un porcentaje que tiene un plus del cobro de esa ONG por el porcentaje de personas que reinserta el mercado de trabajo. Todas esas cosas existen. Hay una ley de obra pública hecha por nuestro gobierno que el 35% de las personas que son sorteadas en la obra pública de baja calificación, usted sabe que se sortea un 100%, de esos 35 corresponden a programas del MIDES, 15 a discapacitados. Todos esos programas de POS existen y son los más importantes programas que tiene MIDES. Eso es lo primero. Lo segundo, simplemente voy a decir que me alegro por los casi 2.000 compañeros que trabajan en el MIDES que no van a perder su trabajo porque el MIDES va a seguir, digamos, ¿no? O sea, supongo que esa posibilidad de que el MIDES siga, obviamente si Borda es presidente, cuya chance electoral es muy baja, pero por lo menos es una tranquilidad para los compañeros que trabajan en el MIDES. Y tercero, decir que se va a pasar de una política de asistencia a una política hacia el mundo del trabajo, eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, ojo, no caigamos en el mito, esto que es un mito, de que la mejor política social es el empleo. El empleo no es una política social. Es un error conceptual, yo entiendo.
Bueno, pero esa frase la han repetido voceros de este periodo de gobierno.
También gente de Frente Amplio dice, es un error. La política social es la salud, la protección social, la educación. El empleo es una fuente de ingresos que en general se beneficia de que haya buenas políticas sociales. Es al revés el círculo. Es decir, un buen empleado, porque yo digo, es una buena política social el empleo si la persona trabaja de cajero en un supermercado ganando 12.000 pesos por mes. No, si no tuviera un sistema integrado de salud, si no tuviera una política de acceso a la vivienda, si no tuviera educación pública gratuita, esa persona con los 12.000 pesos está en la lona. O sea, la mejor política social es la matriz de protección social que nosotros construimos. Eso obviamente se tiene que complementar con buenos empleos para que la gente tenga buenos ingresos para consumir bienes. Pero los servicios sociales son patrimonio del Estado, no del empleo.
A propósito de su cuestionamiento, el senador Bordaberry en la entrevista de este martes da un ejemplo de una anécdota conocido justamente en una de sus recorridos.
Perdón, una de las cosas que dije. En Chile, pregúntele a personas en Chile los resultados de esta política. Involucran una microfracción de la pobreza, pero microfracción de la pobreza, y en general, por ahora se firmaron los contratos, porque es un programa muy nuevo, yo no conozco ningún resultado de esa política.
Bueno, pero a propósito de por qué él entiende que había que ir a ese tipo de contratos, ese tipo de políticas, relataba esta anécdota.
Le cuento una anécdota que me pasó el otro día en Cerrito la Victoria, Emiliano. Una directora me dijo que el mejor alumno del liceo había dejado de ir en junio. Y con la maestra decidieron ir a ver a la familia que había pasado. El mejor alumno, por lejos. Y estaba el alumno en la casa y no iba más al liceo. Dice, ¿por qué? Porque no podía ir al baño. Dice, ¿cómo no podía ir al baño? Ah, usted no sabe, para entrar al baño de su liceo hay que darle un cigarrillo a unos matones que están en la puerta. Y me dijo, ¿sabe quiénes son? Que no son todos, pero son un grupo. Son los que no van con la motivación de estudiar, sino que van con la motivación de que en la casa sigan cobrando el beneficio del MIDES, si no se lo saca. No tenemos una política para atender a esas dos poblaciones que van con intereses distintos. Uno va con el interés de estudiar, progresar, etcétera, y el otro va motivado para que sigan recibiendo la asistencia. Entonces no se esfuerza.
¿Qué dice usted de una situación como esa?
No entendí mucho porque habla del liceo y habla de la maestra, que es de la escuela. No entendí mucho de dónde resulta la anécdota, porque si es del liceo se debería ser un profesor y no una maestra, ¿no? O sea, parece que tiene una confusión de roles. Pero puede haber en un liceo un par de chiquilines que vayan al liceo solo para cobrar la asignación familiar. En 63.000 hogares y 200.000 personas puede haberlo. Yo, si quiere, también puedo traer decenas de jóvenes que van al liceo, que cobran la asignación familiar y que tienen buenos resultados.
Bueno, pero la pregunta en todo caso sería,
es un problema, es un problema de la directora, ¿no? Si la directora permite, ¿no? Es un problema de la directora. O sea, rendimiento escolar no hay que aludirlo solo ni a los niños ni a la política social. Ahí hay un problema de la directora que tendría que denunciar esa situación al consejo de secundaria, y nosotros podríamos tomar cartas en el asunto,
¿no? Pero concretamente la pregunta podría ser, ¿alcanza como contrapartida de la asignación familiar exigir la asistencia a clase? ¿No habría que exigir determinados resultados, además, de la asistencia a clase?
¿Sabe que el lunes pasado estuvimos con Julio Calzada y y Matías Rodríguez en Anchorena, que estaban los jóvenes de Jóvenes en Red, de Plan Juntos y de las escuelas del Cerrito, los liceos del Cerrito La Victoria, del municipio de, en un campamento que Mujica les ofreció en Anchorena, y una docente me hizo la misma pregunta, si no había que incluir el rendimiento. Es muy injusto eso, porque eso es asumir que el rendimiento depende de los jóvenes, y si tiene malos docentes, y si tiene un contexto familiar que no lo ayuda, y si justo le faltaron varios profesores y le fue mal en una materia, le vamos a sacar la asignación mala. No, vincularlo al rendimiento, yo estoy en contra de vincularlo a la asistencia. Yo creo que son cosas distintas, que hay que promover la asistencia por otros mecanismos. Pero esto está en la ley, así que no ni lo voy a cambiar, ni pienso que nadie lo cambie, porque eso sí es un consenso generalizado en el mundo posmoderno, de que para dar algo hay que pedir algo a cambio. Pero lo que sí no creo es que haya que hacerlo, porque la asistencia sí depende del joven y de su familia. Pero el rendimiento no. Pensar que rinde poco porque es menos inteligente es un error muy importante. O sea, capaz que lo que se podría hacer es decir, bueno, ¿quiénes son responsables del rendimiento? El muchacho, la familia, el profesor, el liceo, y descontarle a todos en sus salarios y en su asignación familiar de acuerdo a los rendimientos. Lo cual me parece medio absurdo, lo estoy diciendo para caricaturizar la situación, ¿no?
¿Cuántas prestaciones se han suspendido debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario?
De las 520.000 asignaciones familiares que había más o menos en marzo de este año, por asistencia se suspendieron 32.000, luego de esas se recuperaron 6.000, o sea que quedaron en 26, por inscripciones fueron estas. Por asistencia, unas 10.000 más, o sea que estaríamos en 36.000. También se recuperaron algunas. Estamos en el orden de las 30.000 de esas 520.000.
¿Y qué se está haciendo con aquellas familias a las que se les retiran las asignaciones familiares porque los hijos no cumplen con un nivel mínimo?
Bueno, ahí depende del departamento, hay cosas distintas. En algunos departamentos donde ya había un trabajo bastante avanzado entre la ANEP, el MIDES y los llamados nodos de educación, se fue a buscar a la gente a sus casas. ¿Qué encontramos ahí? Situaciones muy dispares. Gente que estaba trabajando, ¿no? Gente, por ejemplo, en Salto. Se bajaron 1.000. De esas 400, fíjense qué número alto, eran del medio rural. Y de esas 400, mayoritariamente, según dicen los operadores sociales, estaban trabajando en el campo con sus, en la chacra, con sus familias, y les quedaban medio, como el medio rural no tiene secundarias muy cercanas, les quedaban medio lejos, tenían transporte, pero les quedaban medio lejos y dejaron de ir. Esa es una situación a la que hay que atacar, sobre todo por el lado, digamos, de generar mecanismos de cercanía. Otros plantearon su desinterés. Bueno, no, pero no me sirve para nada, ¿para qué voy a ir? Y otros ni siquiera los encontramos. O sea, ha habido situaciones muy diversas. El compromiso básico es recuperar su por eso las AFAM están suspendidas y no dadas de baja, porque la idea es recuperar su asistencia hacia marzo del año que viene. Eso en el interior. En Montevideo y Canelones, en Montevideo, que fue más, hicimos un call center que lo puso la presidenta de Antel, hicimos una, como eran demasiadas, eran 10.000, no se podía ir a todos los hogares, hicimos un primer filtro en las llamadas, y aquellos que en la llamada respondieron que efectivamente estaban preocupados por la situación, se los visitó con este mismo criterio. Todavía no sabemos, vamos a ver los resultados, sobre todo en primaria los resultados pueden ser inmediatos porque pueden inscribirse en cualquier momento, en secundaria no se puede, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando para su reinscripción el año que viene.
Enseguida completamos la entrevista de esta mañana con el Ministro de Desarrollo Social. Seguimos en entrevista con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, a propósito de esta campaña de promoción y difusión que ha emprendido esa cartera y que se titula Mitos y Verdades de las Políticas Sociales. Los oyentes aportan una cantidad de inquietudes a este reportaje. Por ejemplo, usted decía recién hace unos minutos, ministro, que no le parece bien que las asignaciones familiares estén condicionadas a otra cosa que no sea la asistencia a clase, que no tiene sentido condicionarlas al rendimiento del alumno, porque el rendimiento no depende solo de él, decía usted, depende de la institución, de los profesores, depende de una cantidad de factores. De todos modos, hay un oyente que tiene una objeción ahí.
Sí, hay un oyente que plantea concretamente, ¿y no se puede hacer en base a la conducta? ¿No se puede vincular en base a la conducta?
Claro, pregunta, además de la asistencia, en todo caso, ¿no se podría considerar y exigir buena conducta?
Pero que no entiendo muy bien qué sería buena conducta. Bueno, supongo que si se refiere al ejemplo que planteó el senador Bordaberry, digamos, ¿no?, de los que cobran peaje en los baños, yo creo que sí, que efectivamente hay que hacer una denuncia, y eso no podrían seguir porque no están asistiendo, están así, están generando una actitud casi delictiva dentro. Pero ¿cuál es la conducta? La conducta en términos tradicionales para lo que es la escuela y el liceo, digamos, ¿no? No veo. Yo creo que justamente la asistencia, porque ojo, nosotros no solo cobran cuando se inscriben, sino luego tienen que tener una asistencia regular, digamos, que incluso en el liceo, en el ciclo básico sí, pero en el bachillerato es bastante discutible la asistencia, porque como uno puede ir a una materia, otra no, nos costó bastante encontrar un indicador de asistencia, y finalmente lo encontramos, encontramos un indicador de asistencia. Entonces se asiste, se inscribió y asiste. No, la verdad que no creo que sea necesario más nada. De cualquier manera, también, lo que sí, nosotros ahora estamos trabajando con, vamos a trabajar con la profesora Alex Macei del Instituto de Evaluación Educativa para ver las trayectorias para saber, bueno, los que cobraron asignación en la escuela, que están en el liceo. Pero hay algunas cosas que son claras. Por ejemplo, hay un estudio que muestra que los niños que fueron a CAIF repiten menos en la escuela que los niños que no fueron a CAIF. En tránsito educativo, los niños que en sexto año los agarró tránsito educativo, que eran muy pocos, pero ahora se va a duplicar, vamos a llegar al 40% de los alumnos de sexto en las zonas de contexto crítico, llegaron a segundo, porque ya van 2 años, más que los que no fueron a tránsito educativo. O sea, hay algunos resultados de varias de las políticas, y tránsito educativo es una política, es cara, e implica muchos recursos para poner para una población pequeña, y sin embargo ya está dando sus resultados.
Vayamos a otro tipo de críticas o inquietudes que vienen de la oposición. Hoy usted va a comparecer en la Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes. Dentro de un rato lo convoca la diputada Analía Piñeirúa del Partido Nacional. Y uno de los temas que va a estar sobre la mesa es el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay, que se publicó en el mes de septiembre, un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un trabajo que no tiene en cuenta solo los ingresos de las personas, sino también otros factores como acceso a vivienda, agua potable, servicio sanitario, acceso a energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación. Según ese estudio, el 30% de los hogares tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Si lo llevamos a personas, es el 33,8% de la población. De esos hogares, las 2/3 partes, a su vez, tienen una carencia crítica, mientras el tercio restante acumula 2 o más carencias críticas. ¿Qué análisis hizo el Ministerio de Desarrollo Social de este otro enfoque?
Bueno, hoy lo vamos a presentar, vamos con la directora del INE, Laura Nalbarte. Ella va a presentar la parte metodológica, yo voy a presentar la parte más conceptual. 3 cosas. La primera, el concepto de necesidad básica es un concepto difícilmente comparable para atrás. Capaz que cuando en el próximo censo se hagan las necesidades básicas insatisfechas, el celular va a ser considerado una necesidad básica, y el que no lo tenga va a tener una NBI, digamos, ¿no? Cosas que hoy son necesidades no lo eran hace 30 años, digamos, ¿no? Esto es lo primero, o sea, no vale la pena comparar. Lo segundo es que tener una necesidad básica insatisfecha no significa ser pobre, ¿no? Hay que confundir la pobreza con eso.
Los números son bien distintos, los porcentajes.
Justamente, si usted mira los que tienen 2 o más, que es donde uno podría aproximarse, son un 14% y la pobreza es un 12,4. Uh-huh. Es donde más se aproxima, porque ya tener 2 y más, y esas 2 además básicamente están vinculadas a temas de vivienda, uh-huh, y a temas, digamos, de redes de saneamiento y esas cosas, o sea, permite determinar que ahí hay una población crítica en ese 14% que compara con el 12, y eso también lo vamos a decir hoy. Ahora, por otro lado, si nosotros comparamos lo comparable, porque de los 10 indicadores que hoy se usan, solo 4 estaban en el censo del 96 y en el censo del 85, ¿qué nos dice? Nos dice que el 85 respecto al 96 una parte creció, o sea que en los primeros 11 años de democracia hubo en esos 4 más necesidades básicas insatisfechas que antes, a pesar de que también hubo crecimiento económico, y entre el 96 y el 2011 esos 4 indicadores, los 4 cayeron. hacinamiento, saneamiento, los cuatro que hay. Salud, que estaba en el 96, ahora se sacó porque se entendió que era una política universal y que nadie la tenía insatisfecha, pero si se hubiera dejado hubiera habido 5 en la que la comparación hubiera dado positivo. O sea que nosotros vamos a ir con estas comparaciones, con estas relativizaciones y diciendo que efectivamente nosotros tenemos mucho tránsito por recorrer y vamos a hablar de las políticas que hemos hecho para ese 14% que tiene 2 o más necesidades básicas insatisfechas.
La diputada Analía Piñerúa ha declarado: hasta ahora las cifras oficiales solo se basaban en la pobreza medida por ingresos. Yo he cuestionado siempre ese método porque no mide cuál es la situación de las personas desde el punto de vista de la inclusión social. Además, dentro de los ingresos se computa el valor de mercado de la cuota correspondiente al FONASA, lo cual eleva artificiosamente los ingresos, ya que no es dinero constante sonante que vaya al bolsillo de la gente. Bueno, ¿qué dice usted de esto? ¿Es correcto medir la pobreza solo en base a ingresos?
No, no. De hecho, nosotros, la pobreza por ingresos tiene 2 virtudes. Una es la comparación internacional, porque los organismos internacionales solo ponderan por ingresos, y la otra virtud que tiene es que permite medir los cambios de corto plazo, porque justamente los ingresos cambian en el corto plazo. Entonces, una encuesta de hogares que mida pobreza estructural todos los años es un sinsentido. Entre 96 y 2011 sí tiene sentido, porque los cambios estructurales se procesan. Lo segundo, que una de las cosas que el Partido Nacional y el Partido Colorado dicen de la década del 90 es que bajó la pobreza, y cuando dicen que bajó la pobreza, que bajó efectivamente de 26 a 15%, a pesar que quedó bastante más alta que lo que está ahora, era la pobreza por ingresos. Tampoco en los 90 se medía, más aún el censo del 96 recién tomó estado público en el siguiente gobierno la necesidad básica de fecha, entre otras cosas porque daba resultados bastante malos.
¿Usted dice que se manipuló la difusión de esa información?
No, bueno, capaz que la tecnología no permitía hacerlo tan rápido. Nosotros hicimos un esfuerzo especial para que el censo tuviera los resultados ahora, sabiendo que iba a dar resultados muy buenos y regulares.
No, porque dio a entender como que se había postergado la difusión.
Bueno, es la primera vez que un censo da resultados en el mismo gobierno en el que se hace. Es la primera vez.
Este.
Nunca se había hecho así, ni en el 85, ni en el 96, nunca.
Para terminar, de todos modos, a partir de la información que da a conocer este estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿va a haber un cambio en el encare de las políticas sociales? ¿Se va a tener en cuenta este factor de las necesidades básicas insatisfechas de una manera particular de ahora en adelante?
Bueno, pero a ver, no, porque justamente...
Esa era una sugerencia, ese era un planteo que surgía de los propios autores del trabajo, si había que volver a reflexionar sobre esto.
Bueno, nosotros lo hablamos mucho con ellos. Si uno mira las políticas sociales más importantes, o sea, vuelvo al tema del gasto en políticas sociales, si uno mira las últimas 10 medidas de política social, por ejemplo, Jóvenes en Red, por ejemplo, la Ley de Empleo Juvenil, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, todos los cambios en la política de subsidios a la vivienda, por ejemplo, digamos, los cambios en la erradicación, digamos, de las escuelas, digamos, y liceos de mayor tiempo completo y otras alternativas educativas, todas responden justamente a eso. Es un poco lo que yo voy a decir hoy. Nosotros, una de las cosas que compartimos con el Atlas Sociodemográfico es que marca los problemas en los mismos lugares que los programas prioritarios, como Jóvenes en Red, como Uruguay Crece Contigo, como la Ley de Empleo Juvenil, marcan el empleo en los jóvenes, la capacitación en la formalización, los problemas en primera infancia y la revinculación al sistema educativo. Eso es lo que dice el resultado de este Atlas Sociodemográfico.
Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por dejar expresar todo esto.